Mateo 17, el versículo 1 al versículo 13. Sigan con atención la lectura de la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: La verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Bienvenidos sean a la casa del Señor en esta tarde. Generalmente oramos antes de los sermones, antes del mensaje, y también después del sermón. O realmente debemos orar también durante el sermón. Al meditar en estos versículos que vamos a estudiar de Mateo capítulo 17, ora tú en tu corazón: Señor, enséñame algo. Señor, motívame, enséñame la gloria de Cristo. Acércame más a Cristo, acércame más a la cruz de Cristo. Motívame a seguir perseverando para tu gloria. Estamos estudiando este pasaje de la transfiguración, versículo por versículo. Esta mañana llegamos al versículo 3 y vamos a tratar de terminar este pasaje esta tarde. Ahora, si no escuchó el primer mensaje, le recomiendo que escuche el sermón por internet para que entienda mejor nuestros comentarios de esta segunda parte. Si no tiene internet, le puede pedir una copia de la grabación a nuestro hermano Malcón. Creo que él los tiene a su disposición en CDs. Creo que los vende a 1,000 pesos, creo. 1,000 pesos, no, 10 pesos, ¿verdad? Son, creo que 10 pesos, sí. Si usted no tiene 10 pesos, estoy seguro que nuestro hermano le va a regalar este CD del sermón. Pero no tenemos tiempo de repetir lo que aprendimos esta mañana. Pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo tomó 3 de sus discípulos y se encuentran en un monte alto. Y al estar orando, nuestro Señor es transfigurado, transformado. Literalmente la palabra ahí es metamorfosis, se metamorfió, cambió, se transfiguró. Y aparecen junto a él Moisés y Elías y hablan con él sobre la cruz del Calvario. Y luego leemos en el versículo 4, Mateo capítulo 17 y versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una vez más, el apóstol Pedro habla de más. Marcos 9 agrega un comentario, un detalle sobre esto. Marcos capítulo 9 nos habla de la transfiguración, el mismo incidente, la misma ocasión. Y nos dice Marcos capítulo 9 y el versículo 6. Marcos 9, 6. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahora, obviamente no sabía lo que estaba diciendo. ¿De qué sirven 3 enramadas a seres celestiales, a seres con esa majestad, esa realeza, nuestro Señor Jesucristo, Moisés y Elías? ¿De qué le iban a servir esas 3 enramadas? Pero notemos las cosas positivas aquí del apóstol Pedro. En primer lugar, el apóstol reconoció que Cristo es el Señor. El apóstol se dirige a Cristo. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor. Él se dirigió no a Moisés, Él se dirigió, no a Elías, él se dirigió a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué mal se hubiera visto si él se hubiera dirigido a Moisés antes que a Cristo! ¡Qué mal se hubiera visto si él se hubiera dirigido a Elías! ¿Pero saben qué mal se ven los que en vez de orar al Señor, en vez de dirigirse al Señor, oran a sus apóstoles, oran a otros hombres, buenos hombres y hombres de Dios y mujeres de Dios, pero son hombres y son mujeres? A lo mejor hasta ángeles se dirigen, pero lo mejor es dirigirnos directamente a Dios. La segunda lección. El apóstol reconoció que estar con Cristo en el monte de la transfiguración era algo bueno, nos dice nuestro texto. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y ciertamente, no hay cosa más buena que estar en comunión con Cristo, que estar en comunión, teniendo compañerismo con grandes hombres de Dios como Moisés y Elías aquí. Eso es el cielo. Estar en la gloria, nuestro Señor Jesucristo transformado como el Hijo de Dios en toda su gloria y con Moisés resucitado y también Elías. Eso era el cielo. Bueno era para Pedro y los apóstoles estar ahí. Fue una cosa, por supuesto, muy buena ver a Cristo en su gloria, en su majestad como el Hijo de Dios. Los reanimó. Porque como vimos en esta mañana, unos días antes, nuestro Señor Jesucristo les había dicho, voy a morir, voy a padecer mucho de los escribas y los sacerdotes, de los fariseos. Y esto lo reanimó viéndolo en su gloria. Por supuesto que era bueno para ellos estar ahí. Una señora me comentó después de un servicio, me siento muy bien después de haber estado aquí en la iglesia. Y ojalá que cada domingo podamos decir, cada uno de nosotros, bueno es haber estado en la casa del Señor. Ciertamente es lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras almas, lo mejor para nuestros corazones, tener comunión con Cristo. En tercer lugar, otra cosa buena del apóstol aquí. El apóstol reconoció que tenía que hacer según la voluntad de Cristo. Porque noten en el versículo, Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos. Si quieres, hagamos. Qué mal estuviera si él hubiera hecho esa enramada sin la dirección del Señor. Y así hacen muchos, ¿saben? Así hacen muchas personas. Por sus sentimientos, por sus tradiciones, adoran a Dios según sus imaginaciones. Son sinceros, sí, en su religión. Pero a lo último, son sí sinceros, pero son idólatras. Porque el Señor no lo pidió. El Señor no dirigió a que hicieran eso. En todo lo que hacemos, hermanos, debemos de tener ese espíritu. Sea en la iglesia, sea en nuestra religión, sea en nuestra casa, debemos decir, si quieres, que se haga tu voluntad, no la mía, pero tu voluntad. Siempre debemos decir, como dice Santiago 4, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol no terminó de hablar cuando nos dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Noten en primer lugar que era una nube de luz. No era una nube de vapor, como a lo mejor ustedes han viajado en avión y que pasan por las nubes. No era una nube de esa, no era una nube de agua, era una nube de luz. Una nube totalmente especial. Era la nube de la gloria de Dios. Leemos esta nube varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto, esa nube los acompañó. Leemos en 1 Reyes capítulo 8 acerca de esta nube. Salomón está transfiriendo los utensilios del arca del pacto al templo. Y nos dice la palabra de Dios. 1 Reyes, Antiguo Testamento, después de Samuel. 1 Reyes capítulo 8 y nos dice el versículo 10. 1 Reyes capítulo 8 y el versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Ahora, ¿qué es la nube? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esa nube era la nube especial, teólogos, de la Shekinah. esa gloria especial, la presencia de Dios sobre el arca del pacto. De eso se trata esta nube en nuestro pasaje. Valga la redundancia, se trata de la gloriosa gloria de la presencia de Dios. Y es por eso, en 2 de Pedro, el apóstol nos escribe acerca de ese incidente, la transfiguración. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Si quieren poner ahí un marcador o algo, vamos a volver a este pasaje. 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo... Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada, ¿desde qué? La magnífica gloria. Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De eso se trata esa nube. No se imaginen una nube de vapor, esa era una nube de luz, algo totalmente glorioso. Y es de esa nube, de la presencia gloriosa de Dios, que escuchamos las palabras de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Palabras se les hacen conocidas esas palabras? Vienen de Isaías capítulo 42. Y son exactamente las mismas palabras de el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, Él estaba orando, ¿se acuerdan? Él escuchó estas mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta ocasión, con estas palabras, Dios confirmaba su amor al Hijo en su camino al Calvario. Acuérdense de eso, es muy importante, lo vimos en esta mañana. No se les olvide. Ya son los últimos meses de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Ya va rumbo al Calvario y por primera vez les dice a sus discípulos desde entonces que Él va a padecer mucho. Y es entonces que se escucha esta voz. Este es mi Hijo amado. Al considerar entonces el Calvario, tengamos siempre en cuenta que el que murió colgado en la cruz en Jerusalén era el Hijo amado de Dios. De todos los seres del universo, el más amado de Dios, Él, su unigénito. Siempre me llega esas palabras de la parábola de los labradores malvados. Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, y el versículo 13. Y ustedes conocen esa parábola. Lucas capítulo 20 y el versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutieron entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña, le mataron. Y eso es lo que hicimos nosotros. En el Calvario matamos, asesinamos. Crucificaron al Hijo amado de Dios. Y pensar eso, hermanos, que Él no escatimó a su amado Hijo, sino que lo entregó para morir por nuestros pecados. Ese es amor. Ese es amor. Dar lo mejor. Dar a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros. Con estas palabras, Dios también confirmaba su satisfacción en la perfección de Cristo, puesto que Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo siempre hizo lo que complació al Padre. Él vivió justamente, piadosamente, santamente, siempre. En otras palabras, Él estaba confirmando, Dios estaba confirmando a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, listo para la cruz. Es lo que estaba diciendo desde esa nube. Las últimas palabras son las más prácticas. A Él oír. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Dios nos había hablado muchas veces y de muchas maneras, por los padres, a los padres, por los profetas, como Moisés y como Elías. Pero ahora nos habla por el Hijo. Él es el gran profeta. Vean con sus propios ojos Deuteronomio 18:15. Y curiosamente, aquí Moisés tiene mucho que ver con esto. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 18 y versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vean yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A él oiréis. Él es el profeta de Deuteronomio, capítulo 18. Nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna. Ahora, esas palabras, a él oír. No se trata de que las palabras entren por la oreja y pasen ahí por, ¿cómo se llaman esos huesitos? El yunque, el martillo, todo ese diplo, pasen al nervio auditivo y pasen a nuestro cerebro y así escuchemos. No se trata de eso nada más. Es mucho más que eso. Es el oír de obedecer. Es el escuchar, pero para obedecer. Y así nosotros tenemos que escuchar a Cristo. Número uno, porque Él es Dios, pero también porque Él tiene palabras de vida, hermanos. Él nos enseña lo que Dios tiene para nosotros en nuestra salvación. Entonces, ¿quieres ser salvo? Escucha a Cristo. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Escucha a Cristo. ¿Quieres dirección en tu vida? Escucha a Cristo. No escuches al diablo. Escúchame muy bien. No escuches al mundo tampoco. Sus tradiciones, sus supersticiones. No escuches al horóscopo. No escuches a los psicólogos paganos, escucha a Cristo. Estuve muy triste en días pasados. Alguien me refirió de una hermana que llevó a sus hijos a un psicólogo. ¿Pero cómo? Primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es ver qué es lo que tiene Cristo en su palabra. ¿Cómo los debemos dirigir? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Todo está en las palabras de Cristo, hermanos. Mucho cuidado. Tenemos que escuchar a Cristo. No escuchemos a ninguna otra persona más que a Cristo. ¿Cómo escuchamos a Cristo? En el Evangelio. Lo escuchamos en las Escrituras, la Palabra de Dios, sus promesas, todas las cosas que tenemos. Es así como escuchamos la voz de Cristo. Y quiero especialmente, hermanos, aplicar esto a los cristianos, a los creyentes, porque muchas veces lo que necesitamos para salir del desánimo es escuchar a Cristo. No escuchemos nuestros sentimientos. No escuchemos lo que supuestamente es nuestra conciencia, o realmente es el diablo. Hay que escuchar siempre la voz de Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? No qué nos dice nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conciencia. O realmente, ¿qué nos dice Cristo? Escucha sus promesas de perdón. Escucha sus promesas de provisión. Escucha sus promesas de protección. Escucha sus promesas de su presencia con nosotros. A él oír, nos dice aquí Dios. Ahora, los discípulos tuvieron mucho miedo al ver a Cristo transfigurado y acompañado de Moisés y Elías. Pero ahora, con esa nube gloriosa y con esa santa voz del Padre, tuvieron más miedo. Porque ven el versículo 6 lo que nos dice. Mateo 17 y el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ante la maravillosa majestad de Dios Padre, no nos queda más que postrarnos, hermanos. Así como Daniel, así como Juan en el libro de Apocalipsis. Y estoy seguro, que los discípulos nunca usaron la expresión tatita Dios o cosas así. Por supuesto que no. Qué reverencia, qué temor debemos de tener ante la presencia gloriosa de Dios. Esa es la lección de este texto. Dios, el Señor, es un gran Dios, digno de ser temido y adorado. En el siguiente versículo nos habla del amor, la ternura, la consolación de nuestro Señor. Noten el versículo 17. Para mí es el favorito de este mensaje. Capítulo 17 nos dice el versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. El Señor se acercó. Por así decirlo, dejó a Moisés, dejó a Elías, dejó su gloria y se acercó a nosotros. Él no se aferró al ser igual a Dios. Él no se quedó en su gloria. Como dice el himno, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Él se acercó a nosotros. De eso se trata la salvación. No de que nosotros nos acercamos a Dios, pero que Dios se acerca a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, es porque Él se acerca a nosotros primero. Y qué ternura, qué compasión la de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los tocó. Y me imagino yo esa mano en sus hombros, reviviéndolos, así como en Daniel 10:10, que revivió a Daniel también y lo reanimó en la misma ocasión. Lo mismo pasó ahí. Y especialmente, noten las palabras, no temáis, levantaos, no temáis. ¿Al predicadores? Aquí tenemos material para una serie de sermones que puede durar todo un año. Más de 100 veces nos encontramos en la Biblia esa expresión, no temáis, no teman, no temáis. Especialmente noten los no temáis de Cristo, comenzando con Génesis capítulo 43 y el versículo 23. Para eso vino Cristo, exactamente para eso, para asegurarnos, no temáis. Como creyentes, como discípulos de Cristo, Él nos dice, no le temas al diablo, no le temas a la muerte, no le temas al pecado, no le temas al futuro, no le temas a los hombres, no le temas a nadie, no le temas a la ira de Dios. Cristo, nuestro intercesor, nos libra de la ira venidera. Y en esa serie de sermones también pueden incluir esa palabra, levantaos, levantaos y no temáis. Y le podemos aplicar a varios casos, aquí les doy la idea para el sermón. ¿Estás paralítico en tus pecados? Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Estás triste, acongojado, en gran depresión? Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Estás confundido? Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Tienes dudas, tienes problemas? Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Tienes enemigos? Alguien que te acusa falsamente. Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Tienes miedo del futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Cristo te dice, levantaos y no temáis. ¿Y saben qué? Él nos puede decir esto porque Él es el Hijo amado de Dios. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es un potente Salvador. Porque todo está bajo su control. Porque Él es Dios. Por eso, entonces, cuando Él dice, levántate, siendo Dios, esa voz tiene eficaz, es eficiente, y nos da el poder para levantarnos. Así como cuando Él le dijo al paralítico, levántate, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué pasó? ¿Pudo el paralítico? ¡Claro que pudo! Con el poder de la palabra de Cristo. De la misma manera, a la hija de Jairo, ¿se acuerdan esa historia, niños? Talita kumi. ¿Qué significa talita kumi? Niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó la niña. Se levantó. Un joven falleció, único de su madre, una viuda de un pueblo de Naín. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó por el poder de la palabra de Dios. Prosiguiendo con nuestro pasaje, leemos en el versículo 8, Mateo 17:8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Siempre que leo este versículo, me acuerdo de mi maestro de homilética, el maestro que enseñaba la ciencia de cómo predicar. Siempre me acuerdo de este versículo, siempre, siempre. Y lo que pasó es que nos dejó una tarea sobre este pasaje, y la entregamos o respondimos ahí en la clase y nos regañó a todos. Todos la sacamos mal. Si no mal recuerdo, todos y cada uno de nosotros nos sacamos mal esa tarea. Y nos recalcó. La clave de este pasaje de la transfiguración está en el versículo 8, especialmente en las últimas palabras. Jesús solo. Solo Jesús. Y nos dijo, tienen que hacer el sermón basado en esa verdad. No, como vimos en esta mañana, hay muchas verdades y muchas lecciones en este pasaje, pero ciertamente yo creo que mi maestro estaba en lo correcto al recalcar que a lo último, lo que Dios nos está enseñando en la transfiguración es que no veamos a Moisés ya, es que no veamos a Elías, que no veamos a los hombres, que veamos solo a Jesús. Que pongamos todas nuestras esperanzas en Cristo. Él es el Hijo amado, el Salvador perfecto. Moisés no pudo salvarnos, ni él mismo entró a la tierra prometida. Elías falló. Pero Cristo es perfecto, Cristo es fiel, Cristo es poderoso. Hay que poner nuestros ojos solo en Él. Ahora, el versículo 9 nos habla del descenso de la montaña. Mateo capítulo 17 y el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta mañana alegorizamos algo de eso de subir a la montaña. El versículo 1 nos dice, los llevó aparte a un monte alto. Comentábamos que Dios en su gracia a veces nos sube a montañas de gozo, de avivamiento en nuestras almas. A veces nos sube a montañas espirituales donde sentimos que tenemos mucha fe. Sentimos que Dios nos ama. Tenemos mucha esperanza. Pero la realidad, hermanos, es que tenemos que bajar de esa montaña. La realidad es que en este mundo tenemos aflicción. La realidad es que la mayoría de nuestro tiempo en este planeta lo vamos a pasar en los valles. Aún, como dice el Salmo 23, en valles de sombra de muerte. Pero lo bueno es que nuestro Señor desciende con nosotros. Él no se quedó con Moisés y Elías. Él descendió con los discípulos. Y así Él desciende con nosotros. Y como dice el Salmo 23, ¿verdad? No tengo temor porque tú estarás conmigo. Podemos descender entonces a los valles. Una cosa que hay que aclarar en cuanto a este versículo es, ¿por qué mandó nuestro Señor que no le dijeran a nadie? Eso es ilógico, paradójico. Podríamos pensar, si lo proclamaban a todos los demás, por supuesto, iban impresionar y a lo mejor iban a creer en Él. La verdad es que el Señor sabía que la idea del pueblo de un Mesías era de un conquistador que vencería a los romanos. Un Mesías que les traería prosperidad y paz. Y aún los discípulos tenían esa idea. Aún los discípulos tuvieron que aprender esa lección. Él como Mesías en su primera venida vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para gobernar en el trono del palacio de Herodes. Él venía a morir en la cruz en Jerusalén. Por eso, Él ni siquiera les permitió a sus discípulos que anunciaran que Él era el Mesías, el Cristo. Mateo capítulo 16 y versículo 20 nos dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Y otra cosa que hay que notar de nuestro texto aquí de Mateo 17, es que Cristo menciona su resurrección. Mateo 17, el versículo 9, la segunda parte, nos dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Increíble para mí esto. Increíble. Y no fue la primera vez. Y no fue la última vez. Varias veces les dijo Él que iba a resucitar. Pero qué lentos, qué necios se vieron los discípulos. A lo último, ¿saben qué pasó? Los fariseos, los enemigos de Cristo, los sacerdotes, se acordaron que Él había anunciado que iba a resucitar. Pero a los discípulos se les olvidó. Se les olvidó a todos. A todos. Qué triste y qué trágico es eso. Pero no nos critiquemos. Muchas veces nosotros también nos olvidemos de cosas tan básicas así. ¿No es cierto, hermanos? Que muchas veces andamos tristes, cabizbajos, con remordimientos en nuestra conciencia, olvidando el perdón de nuestros antiguos pecados. ¿No es cierto? Se nos olvida que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Se nos olvida. Se nos olvida que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos olvidamos y no vivimos conforme a la gran promesa que Él viene otra vez. Tan básico como la resurrección. Pero muchas veces lo olvidamos. Al escuchar de la resurrección de Cristo y al recordar a Elías en la montaña, Los discípulos recuerdan las profecías de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, las interpretaciones de los escribas de ese pasaje. Y de eso se tratan los últimos versículos de nuestro pasaje. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo creo que si fuéramos judíos de ese primer siglo, estos versículos fueran mucho más interesantes. No vamos a notar cada palabra, pero vamos a ver algunas lecciones vigentes para nuestros tiempos. La primera es, Cristo tiene la respuesta a todo. ¿Ha notado eso? Lo mencioné cuando estudiamos las parábolas en Mateo 13. Los discípulos le preguntaban algo, Cristo tenía la respuesta. Él siempre tiene la respuesta. Entonces, tenemos alguna pregunta, tenemos alguna duda, nos falta sabiduría en cuanto a algo. Hay que ir a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice su palabra? ¿Tienes una duda, una pregunta? Pregúntele a Cristo. Ora a Él pidiendo dirección. Segunda lección. Los profetas se cumplen, las profecías se cumplen. Los discípulos mencionan algo de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Cristo les asegura que esa profecía se cumplió y se cumplirá. Elías volvió y preparó el camino. Era Juan el Bautista, los discípulos después suman todo y recuerdan de Juan el Bautista. Todas las profecías se cumplen. Todas las promesas del Señor, del Antiguo y el Nuevo Testamento, se cumplen. Elías vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. Tercera lección. Cristo siempre guió su conversación a la cruz. Cristo siempre guió su conversación al Calvario. ¿Notaron eso en el capítulo 17, versículo 12? Nos dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y qué patéticas, qué tristes las palabras de Marcos 9, 12. Ahí agrega algo. Marcos 9, 12. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Quién puede predicar de esas palabras? Yo no. ¿Cómo es posible? El que es todo, considerado en nada. Mi punto es, tú contesta las preguntas de la gente, las preguntas teológicas, pero siempre llévalos a lo más importante, Cristo y la cruz de Cristo. Háblales de Cristo, el Hijo de Dios. Estudia su conversación, por ejemplo, con la mujer samaritana. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ella preguntaba, Él le contestaba y siempre la guiaba a Cristo. O sea, que le dice, yo soy el Mesías. Ah, ¿en dónde debemos de adorar? ¿Aquí o en...? Los judíos dicen acá. Cristo la llevó a Cristo. Al Mesías, a la salvación de su alma. Así de la misma manera, te preguntan, ¿de dónde sacó a su mujer Caín? Una pregunta muy común en los estudios bíblicos. Los primeros estudios bíblicos, yo ya sé, alguien me va a preguntar, ¿de dónde sacó su esposa Caín? Y contesten esa pregunta. Y guíenlos a Seth. Guíenlos a Abel. Guíenlos al altar, guíenlos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te hacen preguntas si la cremación de los muertos, ¿es bíblico eso? Guíenlos a las muertes en el Calvario. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Contesten esa pregunta, contesten las preguntas de la gente, pero siempre, 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 guíenlos al Calvario, guíenlos a Cristo. Es ahí donde tenemos la salvación, eso es lo más importante para nuestras almas. Y ¿saben que muchas veces la gente no quiere preguntar la verdad? Realmente, son como Nicodemo, que vienen de noche y hacen algunas preguntas, y en su corazón la pregunta es realmente, ¿cómo puedo yo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo yo obtener el perdón de mis pecados? Hacen otras preguntas, pero eso está en lo profundo de su corazón y no les sale. Ustedes sáquenlo y guíenlos ahí y llévenlos al sacrificio de Cristo en la cruz. Y díganles que hay poder sin igual, poder en la sangre que Él vertió, porque Él es el Hijo amado de Dios. Bien, vamos a terminar con algunos comentarios prácticos, considerando todo el pasaje en sí, de la transfiguración y lo que vimos en esta mañana. Primer comentario. Hermanos y amigos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, no a visiones. ¿Pero por qué dices eso, Paco? Es la visión de la transfiguración. Les voy a decir por qué. Hay personas que dicen, si yo viera una visión como los apóstoles, si yo hubiera visto la transfiguración, si yo viera un ángel, una luz, algo, entonces yo fuera cristiano de verdad, yo leyera la Biblia todos los días, yo no faltaría a la iglesia, ni los miércoles. Déjenme decirles, eso es totalmente falso. La premisa es falsa. Porque ¿saben qué? De esos tres hombres, ¿estuvo ahí quién? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el primero. Pedro estuvo en la transfiguración. Unos meses después, ¿saben qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo le avisó y lo alarmó. Me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces. Y Pedro, que estuvo en el monte de la transfiguración, negó a nuestro Señor. ¡Tres veces! El punto es, hermanos, la visión a lo último no es lo más importante. Lo que tenemos que hacer es perseverar aferrándonos a la palabra de Dios. Eso es lo más seguro. Y eso es lo que nos enseña Pedro. Ahora si vuelvan a 2 de Pedro. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran un marcador ahí? 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 16. 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, tenemos también, versículo 19, tenemos también la palabra profética que más segura que una visión, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es lo más seguro, eso es lo más importante, aferrarnos a la palabra de Dios. Segundo comentario. Tenemos que permanecer despiertos para ver la gloria de nuestro Señor. Y hago este comentario basado en Lucas 9:32, donde Lucas nos registra el mismo milagro de la transfiguración y nos dice, Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Si hubieran quedado dormidos, cerrados los ojos, no hubieran visto la gloria de Jesús. Es por algo que el apóstol también escribe en Efesios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que necesitamos. Estar despiertos, alertas a las cosas del Señor. Despertar de nuestro dormir. Jóvenes, niños, adultos, cada uno de nosotros. Despertar de la incredulidad, despertar de la negligencia, despertar de esa mundanalidad. Solo así podemos apreciar la gloria de nuestro Señor. Solo así podremos admirarle y adorarle a Él como Él se lo merece. Tercer y último comentario. Tenemos que poner toda nuestra confianza en la perfección de Cristo. Tenemos que poner toda nuestra confianza en la perfección de Cristo. Dios se complace en la obra de Cristo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Dios no se complace en nuestras vidas. De ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros va a vivir a la perfección. Ninguno de nosotros somos cristianos a la perfección, por supuesto. Pero nuestra esperanza como creyentes es que Dios se complace en la perfección de Cristo. La cristiandad es creer que Él es nuestro representante, que Él es nuestro sustituto. Cuando Dios nos ve en Cristo. Y si Dios nos acepta, es por Él, el amado. Entonces Él merece toda la gloria, toda la gloria. Oremos. Cerrados los ojos, inclinados sus rostros, un par de preguntas y termino. ¿En qué confías tú que Dios te va a recibir en gloria? ¿Que algún día vas a estar con Moisés y con Elías? A lo mejor estás haciendo tus enramadas, tus tradiciones, tu religión, en vez de hacer lo que Cristo dice. Niños, jóvenes, cada uno de nosotros, adultos, hermanos, ancianos, tenemos que escucharle a Él, hacer lo que Él nos dice. Esa es la única manera de entrar al cielo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cree en Él. Abrázate de Él. Pon toda tu confianza en Él. Y cristianos también, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En que venimos a la iglesia, leemos la Biblia? En que hicimos una oración, nuestra confianza pongámosla en la perfección de Cristo. Eso te va a dar seguridad de salvación. Eso te va a quitar todo temor en cuanto al aire de Dios. Que Dios te ve en Cristo.